Saludos, muy buenas tardes a todos los que se incorporan en este momento a Onda Madrid, hoy tarde de Jueves Santo, y nuestra última hora de programa se la vamos a dedicar a la historia. Queremos traerles a estos micrófonos a César Cervera, que es autor del libro Los Reyes Católicos y sus Locuras. Se trata de una visión renovada y también amena sobre la vida de los monarcas y todo lo que les rodeó desde que eran solo unos niños. Vamos a ello. Pues el final de nuestro programa queremos que esté unido a la historia de nuestro país y también a las locuras que hicieron algunos reyes. Sabemos que nuestro invitado César Cervera Moreno, primero te saludamos, César, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Ya has escrito sobre las locuras de los Austrias, las locuras de los Borbones y las locuras de los Trastámara. Así que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Porque los reyes católicos, fíjate que no teníamos la imagen de que fueran excesivamente locos. Y aquí, según nos vas narrando, pues hombre, parece que de las locuras no se celebra a nadie.
Bueno, por un lado está la propia locura que consiste en que este sistema, el sistema político de la monarquía, bueno, pues tiene unas circunstancias que te obliga a, bueno, pues llevar al límite al ser humano y sobre todo enfrentar a familiares entre sí, y al final eso lo que da es un caldo de cultivo de extravagancias, de contradicciones, de virtudes también, ¿no? Pero virtudes extremas, ¿no? Digamos.
Claro. Fíjate que el reinado de los reyes católicos se considera el origen de la unidad y la grandeza de España, ¿no? Isabel, ¿cómo era? De entrada era la hija de Juan II de Castilla, pero ¿cómo era ella?
Bueno, pues para empezar era una mujer que no estaba destinada a reinar, pero no estaba destinada a reinar además por varios, tenía por delante de ella a varios varones, a su hermanastro Enrique, a su hermano pequeño Alfonso y por delante también a la propia Juana, la que va a ser llamada Juana la Beltraneja, porque no se le reconoce como hija de Enrique. Pero bueno, era una mujer que no estaba destinada a reinar y que seguramente en circunstancias normales hubiera acabado en siendo una pequeña línea de las crónicas, una pequeña anécdota, una de tantas infantas que estaban en Castilla, que estaban destinadas a casarse en el extranjero, de ejercer de consortes, ejercer de diplomáticas, pero que no tenía un papel más allá de eso. Y la realidad es que ella, por el carácter que tiene, pues no se resigna a tener este papel secundario y da un puñetazo en la mesa, que va a ser un poco lo que se va a dedicar durante todo su reinado, a dar puñetazos, a no conformarse nunca.
Bueno, Fernando era hijo de Juan II de Aragón, o sea, que eran primos, ¿no? Vamos a ver, primos segundos.
Eran las dos ramas Trastámara, la rama que estaba reinando en Aragón y la rama que estaba reinando en Castilla, que se acababan de separar una generación anterior. Y entonces realmente eran dos dinastías o dos ramas de una misma dinastía que estaban empeñadas en entenderse, ¿no? En muchos momentos en guerras y en otros momentos en alianzas. Lo que va a ocurrir aquí es una alianza, va a triunfar el amor entre primos y va a triunfar lo que van a ser los cimientos de España.
El amor, que por el conocimiento que tienes de los reyes, no era lo que más era prioritario a la hora de estas uniones, ¿no? Pero en este caso eran uniones de poder, pero oye, que se enamoraron. Por lo menos Isabel.
Ninguno de los dos fue consultado para decidir si se iban a casar. El matrimonio iba más allá de los sentimientos, ¿no? Era una cuestión política y la decidieron, bueno, pues por un lado el padre de Fernando y por otro lado el arzobispo Carrillo, que era el que estaba llevando un poco los asuntos políticos de la infanta Isabel. Pero una vez que se juntan, una vez que se conocen Isabel y Fernando, pues sí que surge el amor, sobre todo surge un amor muy de telenovela, ¿no? Muy de bueno, pues las propias pasiones que habían surgido por las circunstancias, ¿no? Fernando tiene que recorrer la frontera castellana a escondidas para que no se entere Enrique el Impotente, tiene que vestirse de criado, va a llegar a Valladolid y para Isabel pues va a aparecer como un caballero, un el hombre que le va a salvar de ese dragón que es su hermanastro Enrique, ¿no? Entonces realmente Isabel se va a enamorar de Fernando y Fernando va a encontrar en Isabel una mujer que no había conocido, que es una mujer con un criterio político, con una fuerza, con una voluntad tremenda. Y bueno, lo que dicen los cronistas es que durante todo su reinado, a pesar de que tuvieron sus pequeñas crisis matrimoniales, siempre se buscaron entre sí, siempre hubo complicidad, hubo guiños. En las audiencias, cuando se miraban entre sí, sin decir una sola palabra, pues estaban diciendo auténticas parrafadas, se entendían muy bien entre ellos.
Esto, claro, lo hemos narrado muy rápido, pero entre medias hubo muchas guerras. Y además, no sé cómo lo vivieron ellos.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que los Trastámara estaban en una situación, sobre todo en Castilla, donde se había llegado al secuestro físico de los reyes, ¿no? En el caso de Juan II, en el caso de Enrique, directamente fueron víctimas de intentos de secuestro de la nobleza, ¿no? Estamos hablando de una Castilla muy, muy salvaje, una Castilla donde no dudan en secuestrar a los reyes, donde cada noble hace lo que le da la gana en su propio territorio. E Isabel y Fernando se van a tener que enfrentar a esta nobleza indómita y van a tener que reconducir la violencia. Yo en el libro digo que no es que destruyan la violencia que existe en Castilla, que era algo que era imposible, se necesitaban varias generaciones para destruir toda esa violencia concentrada. Lo que hacen es canalizarla en su propio beneficio, ¿no? La usan en sus propias empresas. Por ejemplo, van a trasladar toda la violencia de la nobleza, la van a dejar que se desfogue en la guerra de Granada. Todo ese esfuerzo de la nobleza que están enfrentándose entre sí, dicen, no, vamos a calmarnos y vamos a enfrentarnos al enemigo que todavía hay en la península. Y ese es el gran acierto de los reyes católicos, cómo canalizan, cómo desvían la violencia.
Quizá los peores enemigos eran los hermanos, ¿no? Que es que en algunos casos has mencionado a Juan II de Castilla. Vamos a decir que era inepto, ¿no? O sea, era una persona que no debía estar donde le situó la historia, ¿no?
Sí, yo al principio del libro digo que los Trastámara nacieron con la marca de Caín, porque la dinastía nace del asesinato de Enrique II a su hermanastro Pedro el Cruel, que pertenece a otra dinastía, y a partir de ahí pues van a cargar con la marca de Caín, que es el enfrentamiento constante entre familiares, entre primos, entre hermanastros, entre padres e hijos. Y en el caso de Juan II, pues va a ser víctima de su falta de instinto político. Es un hombre muy culto, es un hombre que le encanta cantar, que le gusta componer poesía, que es un auténtico humanista.
Pero es muy moldeable, ¿no?
Muy moldeable y con muy poco carácter político. Y esto va a ser una constante que los reyes católicos quieren terminar con este secuestro, ya digo, físico directamente de muchos de los reyes. El caso de Juan II es que además permanece varios años de su vida secuestrado por sus primos, los infantes de Aragón, ¿no? Por la otra rama aragonesa. Y bueno, pues esta rama lo que hace es que le exige al rey de Castilla que haga lo que ellos dicen. Realmente hay un secuestro.
Con él, ¿no? Le secuestran directamente.
Y al caso de Enrique IV, su hijo, el que va a ser llamado el impotente, él también es víctima de tres secuestros, al menos tres intentos de secuestro documentados por parte de la nobleza.
O sea,
si no te
mataban, te secuestraban.
Eso es, era más barato.
O te apartaban o te dejaban en un castillo, te dejaban en un encerrado, ¿no? O sea, en fin.
Una gran estrategia política, digamos.
Sí, te quitas el enemigo y lo apartas así de una atacada, ¿no? Dime, cuéntame, porque la Inquisición española, está ahí, ¿no? Estamos hablando de esta misma época y tú lo cuentas en el libro, pero ¿cuándo surge lo de tanto monta tanto Isabel como Fernando? Que mañana, que es el Día de la Mujer, parece que, bueno, pues que tenía tanta trascendencia e importancia ella como él.
Bueno, el lema realmente es un lema personal de Fernando. Su lema es tanto monta, que hace referencia al mito del nudo gordiano que rompió Alejandro Magno. En vez de desatarlo, Alejandro Magno lo rompió con una espada como una demostración de determinación. Y la tradición popular pues ha convertido el tanto monta tanto. Se ha trasladado también a la parte de Isabel. Les ha hecho el lema compartido y es lo que ha quedado para la posteridad. Y yo creo que define muy bien lo que es el reinado, que es un reinado donde hay una relación de tú a tú entre Isabel y Fernando. Es cierto que Fernando mandaba más en Castilla de lo que Isabel mandaba en Aragón, pero también tiene mucho que ver con que Isabel no tenía mucho interés en los asuntos aragoneses. Era una corona que estaba muy bloqueada políticamente, que vivía una crisis demográfica y económica, y Isabel pues estaba bastante contenta con la pujanza castellana y que pensaba que Castilla podía servir a todas sus empresas acumuladas.
Dime si realmente la España que hoy conocemos, el germen, nace con ellos.
Realmente existe el germen en el momento en el cual hay una dinastía conjunta tanto en Aragón como en Castilla, que además está, digamos, medrando en Navarra, que también está presente en Navarra, y donde esta dinastía tiene la idea de que tiene que unificar los reinos. No se parece a lo que es exactamente España hoy en día, pero sí que podemos hablar ya de un estado, un primer estado donde se están desarrollando unas armas, se están desarrollando unas herramientas que además tienen muy pocos estados en Europa. Estamos hablando del estado más moderno de su época, y donde este estado pues va a ir desarrollando lo que conocemos como España. Al final de su vida, Fernando, que se va a quedar viudo, hay un momento que el emperador Maximiliano le plantea separar los reinos entre sus nietos, ¿no? Entre Carlos y Fernando, los dos nietos que tenía varones en su momento Fernando el Católico, y Fernando le contesta con que España, y habla de la palabra España, nunca había estado tan unida en los últimos 300 años, haciendo referencia a 300, 400 años, haciendo referencia a la época de los godos. Entonces, realmente Fernando, igual que Isabel, tenían un concepto de España de que podía existir una unificación, una reunión de estos reinos cristianos en España.
¿Quién es el que más apuesta por trascender más allá de nuestras fronteras?
Bueno, pues por un lado Isabel, porque es la que va a apostar por la empresa Atlántica. Realmente es una empresa particular suya. Ella cree en Colón, algo que Fernando el Católico no hace, y además
Fernando no creía.
No creía, además cuando va a fallecer Isabel, que va a fallecer antes que Fernando, pues Colón pierde ese papel que tiene en la corte, esta voz que tiene directamente, esta capacidad que tiene de invocar a Isabel la Católica. Pero por otro lado, Fernando, que es un genio de la diplomacia, es uno de los grandes estrategas en política exterior de su época, que además es el creador de la primera red de diplomáticos internacionales. Es decir, él tiene embajadas en Londres, tiene embajadas en Roma, tiene embajadas en Bruselas, que es algo que no tienen el resto de reyes europeos. Él sí que tiene una visión muy enfocada a la política exterior europea, ¿no? Y su plan en Italia, que es el plan de Aragón, es el que va a asumir toda la corona de los reyes católicos.
Sin embargo, Isabel, con esa proyección que tenía, es la que hace, podemos decir, más grande a España, ¿no?
Sí, es la que va a tener una presencia atlántica. Es verdad que ella no llega a ser consciente de la grandeza, de
no
la importancia.
¿No es consciente?
No, porque no, en ese momento no repercute económicamente en Castilla, no tiene una importancia capital. Fernando es el primero que va a intuir esto, porque van a empezar a llegar remesas de oro, pero Isabel, cuando muere, no es consciente. Lo que ella piensa es que se ha llegado a unas islas, igual que se había llegado a las Canarias, igual que los portugueses tenían una serie de islas por el Atlántico, pero Isabel no es para nada consciente, para empezar, porque el propio Colón sigue insistiendo en que eso es el continente asiático, que han llegado unas islas del continente asiático. Isabel pues sigue pensando, bueno, pues que se trata de unas islas posiblemente previas a llegar a Asia, pero no es consciente de que tiene un continente entero ante sí.
Y luego es Fernando entonces el que recoge, ¿no?, todas las, en fin, vamos a decir, todos los éxitos.
Sí,
¿no?,
todos los réditos económicos. Es el primero que ya es consciente, y para empezar es consciente, porque ya digo, porque van llegando unas remesas a Castilla, del que es gobernador de Castilla, y van llegando unas remesas que además están fuera del control de las cortes, y para Fernando pues eso es una gran oportunidad, tener unos recursos económicos así en sus manos.
De todas las locuras, ¿cuál es la que te llama más la atención de los reyes católicos?
Bueno, yo lo que intento siempre es rascar un poco en las contradicciones que van apareciendo en las crónicas. Por ejemplo, a veces no reparamos en que Isabel pues en la intimidad vestía vestidos moriscos, ella comía ropa morisca, olía como los musulmanes, porque los aromas musulmanes eran muy valorados en la península. Luego es una mujer rodeada constantemente de judíos, de consejeros judíos, de judíos conversos. También es una mujer con un pequeño acento portugués, porque tendría su acento portugués venido de haber sido educado por una madre portuguesa y unas nodrizas portuguesas. Entonces a mí me gusta mucho llamar la atención esto sobre la contradicción de que se la recuerda como una mujer recatólica y que en la intimidad, en el fondo, pues bueno, estaba viviendo una vida un poco musulmana.
Y más contradicciones, ¿no? Los ideales cristianos eran su bandera y tenían un ejército imperial de prostitutas.
Sí, una de las cosas que cuento en el libro es que ellos crean la mayor red de prostíbulos públicos que existe en Europa, porque bueno, en esa época se ha asumido la idea de los propios padres de la Iglesia, han entendido que la prostitución es un mal menor, que es un mal que no se puede controlar, que no se puede frenar, pero sí se puede reglar. Y entonces los Reyes Católicos, que son unos obsesos de arreglar cosas, pues dicen, vamos a hacer las cosas bien. Y entonces acaban haciendo una red impresionante de prostíbulos. Y luego el propio Fernando es que es un hombre que bueno, pues tiene esta vertiente, por muy casta que quiera ser esta corte, tiene una vertiente un poco, bueno, pues de infiel, ¿no? Que es un hombre que mantiene sus aventuras amorosas.
Es que era como un playboy, ¿no? Tú me parece que dices algo así,
sí,
¿no?
Sí, porque él cuando llega a Castilla ya viene con una experiencia sexual muy grande, ha tenido amantes, ha tenido ya hijos bastardos. Entonces yo digo que Isabel, sí, pues una mujer que, bueno, que había tenido todavía, no había tenido experiencias sexuales, pero Fernando sí que aparece como un playboy, como un hombre con mucha experiencia.
Bueno, hay que leer este libro. Te lo agradezco mucho, César Cervera, que lo hayas presentado aquí, Los Reyes Católicos y sus locuras, publicado en la esfera de los libros. Pues ya no te quedan más reyes de los que contar locuras. ¿Hacia dónde nos vamos a ir?
Bueno, nos quedan los reyes internacionales, que también tienen sus propias locuras. Los Habsburgo de Viena, los Hohenzollern, los Tudor, los...
Por aquí te veremos entonces
nos
muchas
veces.
Nos
queda un The Crown.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En un día como hoy queremos hablar de la cocina hebrea y lo vamos a hacer en primer lugar con Miguel Ángel Almodóvar, que nos trae un libro y una autora. Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué tal está usted, caballero?
Francamente emocionado de escuchar de nuevo la música 8:30, imaginándome a Marcello Mastroianni intentando que el público no se vaya del circo en aquella memorable película.
Bueno,
feliz.
Feliz. Fíjate que tú nos quieres hablar de cocina y tenemos también a una invitada con un libro que se llama La cocina hebrea. Vamos enseguida a saludarla, pero antes yo quiero que tú nos cuentes, bueno, qué rastro nos dejaron también los judíos españoles, los llamados sefarditas.
Sí, bueno, la verdad es que el nombre de Sefarad es un topónimo que aparece en uno de los libros del Antiguo Testamento, un librito corto, un librito, en fin, con todos los respetos, el libro de Abdías. Y entonces ahí se habla de Sefarad como un destino en el que podrían asociarse dos elementos, uno que aparece en la Biblia, que es Tarsis, y otro, el reino de Tartesos, que estaría constituido por lo que ahora es la provincia de Cádiz, de Huelva, de Sevilla y de la mitad de Badajoz, para situarlos.
Sí.
De donde vinieron los Reyes Magos, según Benedicto XVI,
¿sí?
Donde fueron a Belén,
sí,
para situarnos. De ahí pasaron, y por eso pasaron por Cádiz, para ir a Belén, inevitablemente. Entonces, convendríamos en que de las tres grandes religiones del libro, la judía, la cristiana y la musulmana, que tienen, la judía es con diferencia la que más preceptos religiosos tiene, que ahora nos explicará la autora, que sí, ha escrito ese magnífico libro, Almudena Villegas, en La cocina hebrea, hay multitud de prohibiciones. Animales se pueden comer que sean herbívoros, pero de pezuña hendida, etcétera. Sobre todo, pues en los animales marinos no se pueden comer ni moluscos, no, jamás un judío podría comer marisco, por ejemplo, ni pueden comer ningún animal marino que no tenga escamas y aletas, las dos cosas, no una de las dos, sino ambas cosas. De manera que jamás podía tomar una anguila, como aparece en el famoso mural de Santa María delle Grazie de Leonardo da Vinci, que ha hecho correr ríos de tinta sin que muchos, excepto John Barriano, el investigador norteamericano, se diera cuenta de que lo que están comiendo allí es anguila a la veneciana. Un judío jamás comería anguila, de ninguna forma, y eso lo sabía da Vinci. ¿Por qué la pinta? Pues porque probablemente con esa pintura se acercaba a las costumbres de su época y no va a poner un plato de la cocina palestina. Pero en definitiva, la cocina judía nos ha dejado muchísimas, muchísimas cosas de la cocina española, pero por encima de todas ellas, el cocido. La olla podrida, todos los cocidos son hijos de la dafina. la tradición quiere que la dacina pues fuera un plato creado por Satana, la madre de la Virgen. En fin, esto ya es un poco dudoso, pero en cualquier caso es judío. ¿Por qué la dacina? La dacina es un cocido que se preparaba los viernes, porque los judíos, lógicamente, no pueden tocar fuego, no pueden tocar el fuego en su día sagrado, en el Shabbat. Y entonces eso se dejaba allí al rescoldo, etcétera, pues como se ha hecho siempre el cocido, ahora ya se hace pues en ollas y de otras formas, pero digo, ya está presión y otros y Robocops de estos, Pacoyets,
sí,
etcétera. Pero antes era pues un puchero al rescoldo. Nosotros somos herederos de la dacina, pero también de todos los platos con berenjena, especialmente, fíjate, la berenjena, las berenjenas con queso, que decía el poema barroco, tres cosas me tienen preso de amor es el corazón, la bella Inés, el jamón y las berenjenas con queso. Imaginaros que dentro de la tradición cristiana hay multitud de platos sefardíes. Es muy interesante ahora señalar que el gobierno desde hace tiempo dio la oportunidad a que los que pudieran demostrar un origen sefardí pudieran tener la nacionalidad española. Un amigo que ha participado en el programa, Saúl Rol, al que conoces, que vive en Boston, ha conseguido ya ser español de pleno derecho, aún habiendo nacido en Estados Unidos, porque nació en Colombia un poco de casualidad y luego en Estados Unidos, porque ahora los sefardíes pueden ser españoles de pleno derecho.
Me alegra,
Los sefardíes de la diáspora, que, como sabes, pues en gran parte se produjo tras la conquista de Granada en 1492, aquel decreto de expulsión de los judíos, de los sefarditas de España, que han llevado su cultura. En fin, se habla de muchas leyendas que son ciertas. Yo en una época en la radio conectaba con una radio de Tel Aviv que hablan en ladino. Ladino es una lengua que es como si escucharas a Cervantes, ¿no? Es un castellano muy antiguo, pues un castellano de, lógicamente, el que se hablaba en la España de finales del siglo XV, cuando esta pobre gente pues fue expulsada. Bueno, los que no quisieron convertirse, evidentemente, siguieron fieles a su religión.
Pues yo creo que vas a disfrutar mucho con la presencia también en el programa de Almudena Villegas, que nos trae este libro, La cocina hebrea. Saludos, Almudena, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Pues encantada de estar con vosotros y hablando de cocina y de cocina hebrea, que veo que sabéis tantísimo.
Bueno, Miguel Ángel, es un sabio. Bueno, hay que decir que Almudena es presidenta de Garum Gourmet, que es una empresa especializada en consultoría gastronómica. También dirigió la revista Garum, es miembro de número de la Real Academia de Gastronomía Española, Premio Nacional de Investigación en Gastronomía, con su obra Gastronomía Romana y Dieta Mediterránea. Así que toda una autoridad, Almudena, para hablarnos hoy de la cocina hebrea. Lo primero, esta cocina hebrea nos dice en el libro que conecta con la cultura, con las creencias, con la religión, con la tierra, para al final dar una forma y una manera de vivir y de comer. ¿De qué manera estamos hablando?
Fijaros, es una forma de contar la historia. La primera historia es la de la supervivencia, la del alimento que nos lleva a la caloría necesaria para poder vivir, pero después, poco a poco, los alimentos se terminan transformando en símbolos. Fijaros que tenemos ahí a la manzana de Adán y Eva, a las tierras del paraíso, a la tierra prometida de leche y miel. Es decir, a toda una historia de patriarcas, de Abraham, a Moisés, Moisés no era patriarca, pero a Isaac, a Jacob, y el nacimiento del pueblo de Israel. A un pueblo que lo más interesante me llevó hasta él, después de mi tesis doctoral sobre el mundo romano, que me especialicé en el mundo antiguo, pues el mundo de Israel me llamaba profundamente la atención después de trabajar 10 años con ellos, fijaros, pues porque son la única de las culturas históricas que mantiene su alimentación viva. El presente, que viene de 3.000 años atrás, por lo menos, y eso es mucho tiempo. Entonces concita muchos intereses, mucha historia, muchas fuentes, mucha controversia, y aquí he tratado de dar un poco de luz además divulgadora, yo creo que muy entretenida, de forma que el lector, incluso el no especializado, pues se instruya en esta cultura que también es en parte la nuestra y que le lleve desde el pasado hasta el presente.
Claro, porque Almudena, aquí hablamos de una fuente principal que es la Biblia.
Claro, hablamos de el Pentateuco, de la Torá, que ha sido la parte principal en la que he basado este trabajo, además, por supuesto, de las fuentes arqueológicas, de la historiografía, pero estamos hablando del mundo antiguo. Estamos hablando de ese pueblo de Israel y antes de que fuera el pueblo de los hijos de Jacob, pues que van consumiendo, pues que es un pueblo ganadero, seminómada, que vive pues con cierta pobreza, un poco al hilo de Egipto, y que después cuando se va de Egipto pues añora los puerros y los pescados y los ajos. Es decir, es un pueblo absolutamente interesante, muy influido por otras culturas de su época, como la Babilonia. Ya sabemos que tenemos ahí unos destierros, pero tenemos también Egipto, Mesopotamia, es decir, hay pueblos alrededor en distintas épocas, porque tiene una pervivencia muy larga, que le influyen y al que ellos también aportan influencia.
Claro, estamos, la verdad, recorriendo en el libro desiertos, vergeles, que van desde tierras egipcias hasta el río Jordán, de ciudades como Jericó y Jerusalén, hasta lugares como Babel, Sodoma, Gomorra, entre otros muchos enclaves bíblicos para describir, bueno, pues todo un universo, la verdad, Almudena, gastronómico, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué dices que entre todos los sistemas alimentarios históricos el hebreo destaca? ¿Por qué?
Porque es el único histórico que todavía sigue vivo 3,000-4,000 años después. Es decir, ¿podemos decir que el sistema de la alimentación en Babilonia continúa vivo? Pues no, desapareció, es historia. Aunque hayan pervivido algunos platos en el tiempo. Sin embargo, la alimentación tradicional hebrea, israelí, si queréis, judía, pues sigue manteniendo los mismos preceptos que dicta el libro del Levítico en nuestra tradición, en la Biblia, pues sigue manteniéndolas. Eso que comentabais antes, pues el animal de pezuña hendida, las escamas, todas esas cuestiones, la pervivencia del Shabbat, donde se siguen refrescando y recordando la historia constantemente, semana a semana, la Pascua, con la huida de Egipto. Es decir, han mantenido su tradición viva y eso se refleja en su historia, en sus alimentos y en una forma de vivir. Porque más que una religión, verdaderamente el pueblo judío lo que tiene es una forma de vivir y de mantener esa historia que es apasionante y por eso es única, porque los demás en gran parte pues hemos olvidado en parte nuestra historia, pero ellos no, la mantienen viva y ese es un gran valor.
Bien, el agua fundamental, ¿no? El agua es purificación,
claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y también la miel, bueno, creo que lo ha dicho Almudena de pasada, pero la miel nos une a la parte más, no sé cómo decirla, casi nos une con lo mejor, ¿no? Casi nos une con Dios, la miel, Almudena.
Claro, esa promesa divina de una tierra que emane leche y miel. ¿Os imagináis, de verdad? La alegoría es absolutamente maravillosa y como representativa de lo mejor en la tierra, ¿no? Una tierra que emane leche y miel, una tierra donde hay ganado y pastos y agricultura y riqueza. Y eso es lo que buscaban ellos. Una tierra prometida en lo más físico, en la realidad, que les llevara a poder disfrutar de la vida con la sencillez, pues de un pueblo ganadero y campesino, y no muy ilustrado en aquella época, pero que sin embargo ha tenido esa pervivencia. Para mí esa es la clave de la, un poco también de la alegría por la vida. Fíjate que esta receta con miel nos lleva al segundo de los volúmenes, porque el primero es una investigación sobre la cocina hebrea, y el segundo, que ha salido una semana después, es lo que hemos llamado un recetario hebreo. Y una de las recetas, precisamente, es de una de las que se presentan en Pascua, que es de manzana con miel, que representa las dulzuras de la vida.
Ay, dulce lo vivas.
¡Qué rico!
¡Qué bonito! Como dicen en sefardí, claro, Shabbat, dulce,
Anita Benanzón,
dulce y bueno. El Shabbat dulce y bueno.
Claro, es muy interesante lo que nos cuenta Almudena, porque somos deudores de esa cultura. Hoy podemos saber perfectamente, casi sin ningún género de dudas, qué se comió en la última cena. Aunque, evidentemente, pues hay una cierta discordancia en los días si esa cena se produjo en la Pascua o la víspera de la Pascua, con lo cual no hubiera habido cordero, pero el resto del menú lo conocemos porque los judíos siguen comiendo exactamente lo mismo que comían cuando se celebra ese acontecimiento. Y hay que tener en cuenta el seder de Pesaj. Hay que tener en cuenta que cuando se instituye el cristianismo, hasta en esa cena, que es una alegoría y un ritual sobre el éxodo, sobre la epopeya del éxodo, hay que tener en cuenta que Jesús y los que le seguían, que no eran discípulos, todos los que le seguían, hasta la tercera copa son judíos.
Eran judíos,
son judíos,
señor.
Y luego ya
señor.
A partir de la tercera copa, Jesús se levanta, o lo dice sentado, no lo sabemos muy bien, pero ahí establece otro pacto con Dios, y entonces a partir de ahí ya somos cristianos. Pero hasta la tercera copa fuimos judíos, de manera que en aquella cena se comió exactamente lo mismo, que es el valor que le da Almudena Villegas a que es, por todos esos rituales, es una cocina que se han conservado idéntica. Hoy los judíos comen prácticamente en esa cena o cenan lo mismo que cenó Jesús con los que le seguían, insisto, ¿no?
Curioso, curioso. ¿Claro? Bueno, sé que Almudena habla de asar, de estofar, de panificar, de cocer, de adobar, de freír y de salsear, si se puede decir así.
También.
Bueno, te tenemos que dar la enhorabuena, Almudena. ¿Cuánto trabajo hay en este libro publicado en Almuzara?
Gran editorial.
¿Verdad? Sí, gran editorial que hace cosas que no publica. ¿No? Sí, es verdad, tu último libro.
Claro, Historia de la Cocina Española.
Sí, señor.
Eso no estaba en mi libro de Historia de la Cocina Española.
Sí,
aprovecho
así
como umbral,
Miguel Ángel.
Como umbral para vender. Para vender también mi libro.
Pues Almudena, muy apetecible leer esta cocina hebrea porque aprendemos también de nosotros.
Sin ninguna duda.
Aprendemos de nosotros.
Herederos, y hay que tener en cuenta que durante 800 años, todo lo que dura la Edad Media del 711 a 1492, esa convivencia de las tres cocinas del libro, de la cristiana, la judía y la musulmana, fue total. No hay más que leer la manzana andaluza, ¿no?
Pero fue muy controvertida, no fue pacífica.
No,
o sea, eso es un cuento para niños que los historiadores
lo
evitamos.
Las influencias citaba a Baltasar, un poema de Baltasar de Alcázar,
sí,
con las berenjenas con queso,
sí,
claro.
Sí.
Y eso se lo debemos a los judíos.
La berenjena es una introducción. De todas formas, el libro lo que hace referencia es al mundo antiguo.
Claro.
Me planto en el último judío que da origen al cristianismo, pero sobre todo hago referencia a la Torá y algunos platos pues del gran David, del Cantar de los Cantares, de los Salmos, que son absolutamente extraordinarios y que yo creo que tienen ese simbolismo detrás, por una parte, que trato en el primer libro, que es la cocina hebrea, y en el segundo, que es el recetario hebreo, pues vais a poder hacer esas recetas, porque están todas hechas con técnicas y con ingredientes de la época. Así que
muy bien.
Que llega la Semana Santa, que es una época estupenda para ponerse a cocinar.
Sí, señor. Almudena Villegas, libro La Cocina Hebrea y el segundo volumen con el recetario.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Terminamos con un viajero empedernido que ha dado dos veces la vuelta al mundo. Se trata de César Sar, al que todos conocemos como El Turista, por sus programas de viajes. Así que hoy, que ha recalado en Madrid Directo, nos habla así. Big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation, and men like Will and Sonny make it move. Living like a gypsy, always on the go, doing what they best know how to do. Queremos hablar de una persona muy especial que aprovecha su tiempo libre para viajar. Ha dado la vuelta al mundo dos veces y, bueno, queremos hablar con él de turismo y también de cómo se puede disfrutar viajando. Alejandro, preséntanos.
¿Qué tal,
Alejandro
Nieves?
González.
Pues mira, tenemos hoy a un periodista canario que ha dado dos veces la vuelta al mundo con una serie de televisión que muchos de nuestros oyentes conocerán, El Turista, de la que ya se han publicado dos temporadas en diferentes canales. Él ha visitado más de 120 países y ahora incluso se puede decir que a lo mejor está pensando en hacer una tercera temporada. En la actualidad él sigue viajando por el mundo como viajero consultor, da conferencias, asesora a empresas y realiza viajes organizados con su comunidad de seguidores. Además, cada día cuelga un podcast de radio en las plataformas donde lo que hace es dar consejos sobre turismo. Así que, Nieves, tenemos con nosotros a César Sar, El Turista.
Pero bueno, César, ¿cómo estás aquí? ¿No estás viajando por ahí?
Bueno, primero que todo, un verdadero placer compartir este ratito con vosotros.
Igualmente.
Y bueno, como colega, es un orgullo, un honor poder compartir este ratito contigo, Nieves.
Pero qué alegría, eso no, podría decir yo.
No, pero es así, es una maravilla, es un muy buen referente y yo creo que esas cosas, la verdad es que enriquecen el alma. Pues estoy aquí con vosotros porque lo hemos organizado con un poquito de tiempo. El año pasado reconozco que paré poquito porque estuve solo 45 días en España y el año pasado hice, 26 países, 118 vuelos. Así es que me gusta pasar por esta tierra y hoy que madrugué y amanecí en Madrid, desayuné un café con leche con churros, que para eso estoy aquí en Madrid.
¡Ah, por favor!
Ya sé que es un tipismo,
qué
pero
maravilla.
En Indonesia no hay churros.
¡Y qué ricos están!
¡Y qué ricos están, favor. Claro! Si es que...
Fíjate que, César, no sé de dónde viene tu afición, si fueron tus padres, si fuiste tú solito viendo imágenes, yo quiero estar ahí, pero es verdad que decidiste un día dar la vuelta al mundo y lo hiciste solo,
¿sí?
Que eso me parece un poco arriesgado, ¿no?
Pues sí, a mí también me lo parecía. De hecho, no tengo muy claro de dónde saqué la fuerza, pero lo que estaba claro es que yo antes era periodista y venía de hacer entrevistas políticas. Y bueno, tú de eso sabes mucho, ¿verdad? Porque los políticos básicamente son siempre más o menos las mismas gentes contando las mismas cosas. Y después de 16 años me aburrí y dije, quiero hacer viajes y contarlo. Así es que me decidí a hacer mi propia serie de televisión, pero claro, no tenía dinero. Así es que dije, venga, pues hay que buscar la pasta. ¿Y qué tengo? Pues un apartamento, que lo tenía medio pagar. Pues lo vendí, pagué lo que quedaba de hipoteca y con ese dinero me compré un trípode, una cámara, un ordenador y me fui solo por 36 países durante 13 meses a grabar mi pequeña serie de televisión, en aquel momento pequeña, luego fue creciendo, el niño fue creciendo.
Creciendo.
Sí, y eso fue una experiencia increíble, pues no paré durante 13 meses, desde que salí de casa hasta que regresé, por 36 países grabando pequeñas historias para contarlo.
Y dejándote eso, trocitos de tu corazón, porque correcto, claro, vas conociendo a personas,
ahí,
¿no?
Estamos, correcto. Y nutriéndote mucho, porque iba dejando trocitos, pero iba llenando mi mochila de grandes experiencias, de gente que te enseña un montón de cosas, saber cómo vivimos los humanos, lo parecidos que somos, independientemente del dios al que recemos, lo que comemos, el color de piel que tengamos, los humanos somos exactamente iguales, anhelamos lo mismo, queremos lo mismo. Lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros seres queridos, ¿verdad? Cubrir nuestras necesidades, poder tener un poquito de tiempo libre, poder compartir. Somos tan sociables, nos encanta tanto relacionarnos unos con otros y eso es igual en cualquier rincón del planeta, ¿no? Entonces, bueno, disfruté muchísimo con esa primera vuelta al mundo. Bueno, luego llegó la segunda.
Luego llegó la segunda, pero ya no ibas solo, sino te acompañó otro periodista, ¿no? Pero César, cuéntame, porque yo desconozco si en un viaje tan largo uno se enamora ¿No dicen esto de un amor en cada puerto? ¿Esto es verdad o no?
Mira, eso es lo que piensan mis amigos. Pero la verdad es que trabajando, como se trabaja tanto filmando la serie, piensa que la primera hice 36 países en 13 meses y en la segunda hice 60 países en 15 meses. Trabajando, no de vacaciones, sino trabajando. No hay tiempo para nada. Sí, te enamoras, pero te enamoras fundamentalmente de la vida. Y cuando me suelen preguntar con qué me quedo, suelo decir que me suelo quedar con los humans, con los humanos, con las personas, que es lo primero que te estoy citando en esta experiencia vital tan impresionante. Me considero un tipo muy afortunado por todos los pequeños momentos que he podido compartir con tanta gente en tantos sitios. Y hay gente que no es más que alguien que te presta un servicio, pero a lo largo de tantos viajes te encuentras tanta gente especial, desde esa señora en un mercado en Borneo que te regala un poco de su tiempo para enseñarte a decir buenos días mientras te explica cómo está pues partiendo un pollo. Y es una señora en un mercado callejero en Borneo, pero también aprendes cosas de otras gentes, yo que sé, en Islandia o en Sudáfrica. De todos los sitios te llevas algo y de toda la gente aprendes, de casi toda la gente aprendes cosas interesantes. ¿A poco? Que al igual que hacemos nosotros en esta procesión y haces tú cada día con tanta gente, pues prestando atención, abriendo los ojos, siendo permeable. No puedes viajar metido en un impermeable. Tienes que viajar abierto, con tu corazón abierto, con ganas de conocer, con ganas de experimentar, con un límite, evidentemente, con cabeza, con razón. Pero hay que intentar no solo pasar por el mundo, sino que el mundo pase también por nosotros.
Eso es. Fíjate que seguramente tendrás, cierras los ojos y tienes una postal.
Ay.
¿Qué postal sería?
Ay, Nieves, no me lo vas a creer. Pero yo vivo en Tenerife, soy tinerfeño. Vivo en La Orotava y tengo un apartamentito pequeño en un edificio viejo. Siempre digo que tengo un piso que no vale mucho, pero con unas vistas increíbles. Y veo el Teide, veo el mar y tengo 365 puestas de sol. Mi postal es la postal que veo desde la terraza de mi casa. Eso sí, la veo muy poco, que el año pasado estuve menos de 45 días en España, que no en casa. Pero esa podría ser una postal, pero si buscamos una postal exótica, por ejemplo,
venga,
recuerdo un atardecer en Antártida, navegando por la Antártida, en la que después de haber filmado a unas ballenas que estaban dando saltos, estaba delante de uno de los atardeceres más bellos que había visto nunca. Y de hecho, no pude evitarlo, dejé la cámara, me quedé viéndolo y una lágrima corrió por mi cara. Me acuerdo que Sergio Orisov, el capitán argentino de aquel buque antártico, salió del puente de mando, me había visto, se acerca a mí. Oye, César, ¿qué te pasa? Digo, don Sergio, es que después de dos vueltas al mundo y todo lo que usted le quiera añadir, yo creo que estoy viendo el mejor atardecer de mi vida y no puedo evitar romper a llorar. Y me dice Sergio Orisov, César, a mí me pasa lo mismo.
Fíjate.
Y le digo yo, pero mi capitán, usted no está llorando. Y me dice, César, a mí es que ya no me quedan lágrimas.
Es bonito eso.
Es muy bonito. Es un tipo muy interesante el Sergio Orisov.
César, sí, sí. ¿Has probado comidas de tierras, en fin, cercanas, medianas de distancia y muy remotas? Lo más rico que has probado en tu vida, lo más.
Ay, Nieves.
No me digas las papas arrugas que ya no vale.
Ya lo sé que no vale.
Esto ya no vale.
Vale, pero siempre decimos que en el Mediterráneo se come como en ningún sitio. Porque
sí,
a veces medimos las. Decimos, muchas veces le cuento a los amigos, le digo, los viajes no hay que medirlos en kilómetros, hay que medirlos en experiencias, ¿verdad? Vale, no soy ombliguista, soy universalista. A mí me gustaría un mundo sin fronteras. Este preámbulo lo hago para colocarme en que yo no soy de. Tengo que ser tinerfeño, canario o español. No.
Eso
pero, hombre,
es.
Como en España, como en Italia, como en los países del Mediterráneo, es difícil encontrar una comida tan rica.
O sea, aquí te sientes bien.
Es que aquí se come muy bien.
Vale.
Es difícil comer mal aquí, ¿no?
Bien.
De hecho, si le tuviésemos que decir a la gente sitios típicos de Madrid para comer, pues yo te diría cuatro en los que se come mal y en el resto bien. ¿No? ¿Verdad? Es más fácil así, ¿no?
Es mucho más fácil.
Es más fácil así.
Verdad.
Bueno, pues Madrid es un sitio que se come bien. Bueno, a mí me gusta también mucho, por ejemplo, la comida india. Es una comida muy rica. Me gusta también la comida japonesa. Me encanta la gastronomía, la nueva gastronomía, que ya no está nueva, ya 30 años, peruana. La nueva comida de fusión peruana, con ese Nikkei, con esa fusión tan en el otro lado del Pacífico con Japón. Tienen una gastronomía muy rica. los cortes de carne del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Es que esta gente sabe cortar la carne.
Claro que sí. Bueno, has tenido, imagino, reuniones en torno a comidas con todo tipo de humans, como tú dices, de humanos. ¿En alguna ocasión te han ofrecido algo que quedaba mal rechazarlo?
Ay, sí.
Y has tenido que, en fin, apelar a tu condición de yo con esto puedo.
Sí. Terrible. Vamos a tener que recordarlo brevemente. Yo estaba conviviendo durante 8 días con una familia nómada en Mongolia. Pongámonos en situación, Asia Central, un país que no tiene mar, en una estepa en las tierras del Gengis Khan, ¿verdad? Allí metidos entre Rusia, China, el resto de los países tanes. Mongolia, un país grande, pero muy humilde. Grandes mesetas. Las familias nómadas se mueven 2 o 3 veces al año de un lugar a otro con sus animales en busca de pasto fresco y agua. Una vida entre yurtas, una vida muy sencilla. ¿Vale? Mataron un cordero para comer. Y la persona, el invitado de más rango y la persona de más edad de la familia son los que se pueden comer los ojos del cordero.
¡Oh, no!
Ay, ¿tú recuerdas esa peli de Indiana Jones que metían la cuchara y salía un ojo? Bueno, pues en la sopa que a mí me tocó, no, para el abuelo de la familia y yo, teníamos en nuestra sopa flotando un ojo de cordero.
No, por favor, ¿qué hiciste?
Pues, Nieves, ¿qué puedes hacer con esa familia que te está mirando todos con los ojos abiertos diciendo, eres nuestro anfitrión?
Te doy lo más rico.
Exacto, te doy lo mejor de lo mejor de lo mejor. No puedo decir, fo, qué asco, es que no quieres, que no me apetece, es que ahora me duele la tripa.
No puedes decir.
No puedes decirlo.
Te metes la cuchara y me voy al servicio.
Oh, no hay servicio, sí, ahí fuera es todo campo. Claro, estás ahí en esas yurtas redondas. Pues mira, hice de tripas corazón.
No,
y
lo tragaste.
Y metí el ojo en la boca, le di un solo mordisco, por si tenéis
blandito,
curiosidad.
Blandito, ¿no?
Más o menos como un poquito durito, es como un calamarcito duro, una cosita
como
así.
Calamarcito.
Como una pelota de ping-pong blanda, una cosita así. Un solo mordisco y para adentro. Dije,
y
bueno,
ahí está.
Y ahí está, claro, y ahí está.
Se quedó.
Ahora ya he aprendido que si tú y yo algún día compartiésemos un viaje por Asia Central, lo primero que haría al llegar sería decir, Nieves Herrero, una periodista súper ilustre
no,
de nuestro país.
No, por favor, para pasarme a mí la pelota.
Que por otro lado no es mentira, pero es cierto que serías la persona más ilustre del lugar.
No, pero bueno, yo diría, no, por Dios, él es el más viajero. En fin, aquí habría
de... Hay que disputarse el no comerse el ojo, ¿eh?
Caray, pues esto le pasó, me lo ha recordado, pues al intrépido Miguel de la Cuadra Salcedo. Le ofrecimos un ojo de cordero, se lo quedó en la boca.
Sí.
Hizo que se lo comía, cuando llegó la publicidad, lo lanzó, que yo creo que le dio a un espectador.
¿Sí?
Sí, lo lanzó tan lejos como pudo.
Como pudo. Yo haría muchas cosas con tal de no tener que volver a comerme un ojo de cordero. Es que es un ojo grande, un bicho, un cordero no es un... En fin, es que no quiero compararlo con otros animales, porque todo el que tenga una mascota en casa nos va a odiar. Pero vamos, es un animal importante, el ojo es grande.
No, por favor. Sí. ¿Estaba en crudo o cocinadito?
Cocinado. Sí, bien. Sí, cocina.
Bueno, esto es lo más asqueroso. Mira cómo se está riendo Alejandro.
Se lo está pasando muy bien Alejandro con esto.
Yo me lo estoy pasando de maravilla escuchándoos a los dos. Oye, César, has estado en más de 120 países, habrás visto multitud de personas, habrás compartido muchos momentos y también habrás saludado a muchas personas o habrás visto cómo se saludan, que si 2 besitos, que si 3, que si la mano, que si tal. ¿Cuál es el saludo más extraño que has visto entre culturas? Que digas, oye, esto me ha llamado la atención porque he alucinado.
Pues mira, al final es un saludo muy común que podemos ver con mucha frecuencia. Claro, hay tantos saludos, como bien estás diciendo, que es que, de hecho, un día dediqué un espacio a hablar solo de saludos del mundo. Pero fíjate, al final, los árabes, los musulmanes, tienen, habéis visto que hay dos hombres por la calle que se encuentran y se toman la mano.
Sí.
Cuando se toman la mano, se preguntan, primero, ¿cómo estás? Pero de una forma sincera. Nosotros, cuando le preguntamos a alguien cómo estás,
te vas y no escuchas.
No esperamos que nos cuente la vida, ¿no? Primero se preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué es cómo estás tú? Y luego se preguntan entre ellos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Las cosas importantes. Y eso es el saludo, que puede durar 5 segundos cuando le responden estoy bien y todo bien, y a partir de ahí siguen hablando y ya se paran sus manos. Pero mientras se están preguntando cómo estás, mantienen sus manos entrelazadas.
¿Esto en qué lugar del mundo es?
En todos los países árabes,
en
cultura musulmana. Los musulmanes, cuando se preguntan ese cómo estás, lo hacen, en teoría, desde el corazón y mantienen sus manos sujetas una a la otra hasta que se termina lo que es ese saludo formal que puede durar mucho tiempo, porque a lo mejor la otra persona te dice, pues estoy preocupado porque mi hijo está enfermo, o resulta que mi mujer está en paro, o en fin, sus cosas. Bien. Y cuando terminan de preguntarse por sus cosas, ya hablan de lo que
ya
sea.
Ya hablan de todo.
Y ahí ya sueltan las manos. Ahí terminó el saludo.
Bien. No sé si con los esquimales la naricita.
Sí, claro. Que sí.
¿Varias veces o una?
Varias veces. Y luego, por ejemplo, en algunos pueblos polinésicos, tocan con la nariz y tocan con la frente, y lo que intentan es inhalar lo que el otro exhala.
Ay, no, pero ahora en COVID...
Sí, claro, con COVID no. Pero antes lo hacían porque decía que era una forma de percibir el alma de la otra persona a la que están saludando.
Vaya.
Y entonces tocan sus frentes y su nariz. Respiran normalmente. Eso se hace durante una fracción de segundo y dicen que es una buena forma de
intercambio.
Bueno, hemos conocido esta semana que hay un estudio que dice que oler el sudor ajeno como que alivia
el estrés y la ansiedad.
Pues oye, igual. ¿Y alguno con César, algún saludo con alguna otra parte del cuerpo que no sea la nariz o tal, que agarren o no sé?
Bueno, pues en realidad los que nos solemos agarrar con la mano fundamentalmente somos los occidentales. Eso
nada
de darnos
más
la mano. Luego hay muchas cosas que van relacionadas con los besos, con la nariz.
Por ejemplo,
y luego
beso en la boca, Rusia, ¿no?
También, que tenemos el famoso beso de Gorbachev con Ronald Reagan, ¿verdad?
¿Tú lo has practicado?
Sí, lo que pasa es que sobre todo es un beso de comisura a comisura, ¿vale?
No sé si me gusta a mí ese beso.
No, claro. Pero es un beso que va, no es un beso de labio a labio, en realidad es un beso de comisura a comisura. Mm. Justo ese es el punto. Lo que pasa es que en las fotos cuando se ve, piensan que hay dos hombres besándose en la boca, pero es rozar la comisura con la comisura. Y luego, por ejemplo, todos los saludos budistas, juntando las palmas de las manos, ¿verdad? Las palmas de la mano al pecho hacia otra persona es
muy
un
bonito.
Igual, ¿correcto? Uh-huh. Cuando juntan las palmas de las manos, pero acercan las puntas de los dedos a la parte de la cabeza,
a la barbilla,
estamos diciendo que es un saludo, por ejemplo, a un padre o a un profesor, ¿verdad? Cuando lo llevamos a las cejas, las palmas de las manos, ya estamos saludando a Buda y nos inclinamos. Y, por ejemplo, en Tailandia suben las palmas de las manos ya por encima de los ojos, por encima de las cejas, ya es para saludar al rey. El rey está encima del dios.
No te armas lío y a veces empiezas tal, no sé qué, dices,
claro.
Ahí va, que me estoy confundiendo.
No te imaginas, ¿no? A la de veces, sí.
César, ha sido un placer.
Igualmente, Nieves.
Tenerte aquí, se nos ha hecho corto, ¿verdad, Alejandro?
Sí, totalmente.
Quisiéramos tenerte mucho más. Y así que la próxima vez que recales en Madrid, por favor, pásate a vernos.
Será un placer, Nieves.
Gracias. El placer ha sido nuestro. No se nos ha ocurrido nada mejor que acabar este programa con César Sar, el turista. Hemos llegado ya al final de este programa especial de Jueves Santo. Les deseamos lo mejor para esta tarde. Si quieren ir a las procesiones, hay muchas en Madrid, pero si no, también las pueden seguir por Telemadrid. Nada más, queridos amigos, si quieren, mañana a las 4 volveremos a encontrarnos. Adiós, amigos. And different sounds.